Arratsaldeon, Eli.
Venimos con un tema serio. Otras veces hacemos risas y otras veces nos lo pasamos bien contigo. Pero hoy queríamos abordar un tema serio porque además, bueno, pues esta misma semana se va a celebrar ese Día Internacional de la No Violencia. Bueno, celebrar, conmemorar, vamos a decir. No, no vamos a celebrar nada. Sí. ¿Por qué ese 25 de noviembre? ¿Tú sabes?
Pues mira, el origen de la celebración está en el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana por parte de los policías, de la policía secreta de la dictadura de Trujillo. Estas mujeres eran activistas, ¿no? Por la libertad y la democracia, y se las asesinó en 1960. A partir de ahí se elige un poco esa fecha para conmemorar, ¿no? Y como reflexión de cara a esta situación, ¿no?, que vivimos no solamente aquí, sino, claro, a nivel mundial.
A nivel mundial. Es no violencia contra la mujer en general, no solamente contra la mujer en la pareja o con en su familia, ¿no?
No,
es una cosa general, por lo que veo.
Eso es, la reflexión va en torno a cualquier caso de violencia hacia la mujer, ya sea intrafamiliar, en la pareja o...
Tenemos datos, hay datos. Tú en tu artículo empiezas con una serie de datos referidos un poco a lo que es nuestro entorno en Euskadi. Es importante de vez en cuando poner los datos sobre la mesa para darnos cuenta de qué alcance puede llegar a tener. Ya con que hubiera un número uno sería bastante, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿Qué cifras estamos hablando?
Pues mira, según los datos de Emakunde, en el 2016, en nuestra comunidad autónoma, hubo un total de 3.774 mujeres víctimas de violencia. Entre ellas, la cifra más significativa sería la de las mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, que esta tasa es significativa también a nivel mundial, ¿no? Es el tipo de violencia más habitual. El total de esos casos en nuestra comunidad autónoma fueron de 746. Me parece una cifra escalofriante.
Es grande, es significativa, es importante, 746. ¡Qué barbaridad! Pero esto, bueno, todos los días, casi todos los días lo vemos en los medios, tristemente. Ya sabemos que muchas veces cuando las noticias se repiten nos hacemos como un poco inmunes a las noticias, pero tú lo vives en tus sesiones, en tu clínica, tú lo ves. Sobre todo, vamos a referirnos un poco a las jóvenes, a las chicas jóvenes, porque aunque pensemos que son cosas de otros tiempos, de otras formas de relacionarse, en el año 2017, en el siglo XXI, sigue ocurriendo.
Sí, además yo el artículo lo escribía un poco a raíz de ver un aumento de jóvenes que vienen a la consulta refiriendo a sufrir este tipo de situación, ¿no?, por parte de sus parejas o haberlo sufrido por parte de sus exparejas. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Luego, comprobando nuevamente con los datos estadísticos, veía que hay un 34,4% de mujeres menores de 30 años que han denunciado esta situación, y entre ellas un 8% menores de 18.
18.
Lo cual me parece...
O sea, ya casi en las primeras relaciones, casi, ¿no? ¿Siempre referidas a parejas o exparejas?
Sí, en los casos en los que yo me he centrado a la hora de hacer el artículo, sí.
Tú lo titulas como, solo fue un empujón.
Sí.
Si no fue nada, si solo fue un empujón. Hay que darle la importancia a ese empujón. ¿Y cómo se lo puedes hacer transmitir a una chica joven?
Por supuesto, yo creo que las jóvenes hoy en día tienen una idea totalmente equívoca de lo que es el amor, ¿no? Y el amor se asocia, pues eso, a ese control, a los celos, se vive todo de una forma como muy pasional, y al final, desde esa idea equivocada, consienten cosas que no deberían consentir, ¿no? Normalizan situaciones que no lo son. Y eso es lo que a mí me parece más preocupante.
Ya. ¿Con qué casos te has encontrado tú? ¿Con qué van ellas? ¿Qué es lo que saben identificar lo que les está pasando?
Yo creo que lo identifican, pero un poco por la vergüenza o pues este estigma a nivel social, ¿no? El miedo a no sentirse comprendidas, les cuesta verbalizarlo. Ellas suelen llegar a la consulta muchas veces con otro tipo de problemas.
Sí.
Ese es el motivo de llegada, ¿no? Pero luego enseguida surge ese tema. Yo creo que hay una necesidad de verbalizarlo.
¿Y qué sienten? ¿Con qué vienen? ¿Con una angustia de estar con su pareja, del día a día? ¿Cuál es la excusa? Que digan, pues voy a tener que pedir ayuda.
Pues muchas veces vienen por problemas, refieren tener problemas de ansiedad que en principio no asocian a una relación de pareja, ¿no? Pero en cuanto empiezas a preguntar, enseguida surge el tema. Y yo creo que se sienten, lo que te decía, estar en un espacio en el que ya se sienten libres, ¿no?, o no juzgadas, y ese es un poco el motivo por el que acaba saliendo.
Ya. Y cuando tú se lo planteas, les dices, oye, ¿te has llegado a pensar si esto puede ser? ¿Tienes pareja? ¿Qué relación tenéis? ¿Qué es lo que te dicen? Vamos, porque se tendrá que llevar una sorpresa, vamos a decir, ¿no?
Bueno, yo creo que en realidad no es tanta sorpresa, sino liberación por poder hablar de ello, ¿no?
Ya.
Muchas veces, en otros casos sí estoy de acuerdo, ¿eh? Hay gente que te lo traslada como si no fuera un problema. Pues cosas que parecen banales como el tema del teléfono móvil o las redes sociales. La pareja no tiene por qué tener acceso a nuestro teléfono móvil, a nuestras, tener las contraseñas de, pues eso, ¿no? De todas las redes sociales que se manejan ahora. Y eso se normaliza. Es más, se vive incluso como, bueno, pues como una señal de amor, ¿no? El que el otro quiera saber con quién hablamos, con quién nos relacionamos, mire nuestras fotos en Facebook.
Estamos tan expuestos, nos exponemos tanto, se exponen tanto las chicas, exponemos tanto de nuestra vida en las redes sociales, que al final estamos haciendo que eso sea normal, que se tenga que conocer todo, pero hay cosas que tienen que quedar para nosotros, nosotras en este caso, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que incluso dentro de una pareja tiene que haber una parte que es de cada uno, que no tiene por qué invadir nuestra pareja en ningún momento. Tenemos derecho a nuestra intimidad, ¿no? Eso no significa que estemos ocultando, que estemos, sino que todos tenemos, pues bueno, nuestro espacio que no compartimos con el otro, aunque sea nuestra pareja.
Ya. Y cuando les planteas que eso tiene, puede ser así, que el control no tiene por qué ser igual a amor, ¿qué es lo que ocurre?
Yo creo que unas veces te encuentras con alivio, ¿no? Porque alguien al final está reafirmando eso que tú sentías que no era normal. Alguien le está poniendo nombre, ¿no? Te está ayudando a identificarlo. Y en otras, como tú comentabas antes, te encuentras sorpresa, ¿no? Bueno, pues según el perfil de cada uno, nos cuesta más ver que esa parte de no invasión por parte de nuestra pareja, ¿no? O que, bueno, o que hay situaciones que no tenemos por qué normalizar, como por ejemplo mantener relaciones sexuales un poco bajo coacción solo porque es nuestra pareja. Es un tema importante.
¿Y cómo les ayudas tú a decir no? Claro, últimamente estamos venimos de una campaña de verano, sobre todo con el sí. No es no, que también es otro de los puntos que aparece en otro de tus artículos. Bueno, esa de quién bien te quiere, pero ¿cómo se le puede dar a una persona resortes, una persona que ha estado ya pues, coaccionada, controlada, que lo ha dado por bueno, que lo ha dado por lícito, decirle, pues ahora vas a tener que empezar a decir no?
Yo creo que son varias cosas. Una sería información, porque aunque parezca increíble, a veces no sabemos, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal, y menos en esas edades adolescentes en las que se funciona un poco desde el impulso, desde lo pasional, como decíamos antes, ¿no? No tienen criterio suficiente a veces para ver lo que se puede y lo que no se puede permitir. Ese sería el primer punto, la información. Y luego estaría pues ver un poco el perfil de esa persona, ¿no? A veces son personas muy dependientes, que necesitan mucho de la aprobación del otro, mucho miedo a la soledad, y entonces habría que trabajar desde ahí y a partir de ese fortalecer, ¿no?, su autoconcepto, su autoestima, que ellas vieran que tienen herramientas para enfrentar estas situaciones. Pero lo primero es ayudarles a identificarlas y que reconozcan, ¿no?, que sean conscientes de la situación que están viviendo. Aparte del apoyo familiar, por supuesto, y del grupo de iguales.
El apoyo familiar es importante, pero no siempre acuden a la familia. No siempre se acude a la familia con estas situaciones por un poco de vergüenza o de no saber transmitir qué es lo que está pasando. No vaya a ser que encima me castiguen a mí, ¿no?
Claro. Sí, normalmente la familia es la última en ver la situación,
entera,
¿no? ¿No? Porque bueno, es algo que muchas veces no resulta visible en el entorno familiar. Al final, las adolescentes lo mantienen fuera, ¿no?, de ese área.
Sí, pero los padres muchas veces también sí podemos detectar ciertas, no sé, ciertas actitudes, algo que le esté pasando a nuestras hijas en general, ¿no? De decirle, oye, tú con este chico vas sí. bien, no sé, claro, sin llegar a entrar a situaciones íntimas, se puede hacer ese puente, ¿no? Hay que lanzarles puentes, ¿no?
Por supuesto. Se trata de tener una comunicación fluida con ellos y luego hay señales, pues, variaciones en el estado anímico, ¿no?, de las chicas. Luego también muchas veces hay padres que han sido conscientes a través de escuchar conversaciones telefónicas, ¿no?, o ver actitudes, funcionamientos que ya refieren, y si eso se observa, por supuesto que lo primero es abordarlo.
No hace falta llegar hasta tu consulta.
No.
Puede haber todo un camino. Cuando ya claro. No hay más puertas, pues se toca la tuya, ¿no?
Claro. Bueno, espero que sea antes de que no haya más.
No, bueno, pero que se puede intentar lanzar puentes a nuestros sí. hijos, y que los hijos también entiendan que no es... Tampoco es que nosotros tampoco queramos controlar tanto, porque claro, a nosotros enseguida nos echan a cara, sí, me sí. quieres controlar, pero bueno, el chico me controla todo y no pasa nada, ¿no?
Claro, les cuesta ver esa diferencia, ¿no? El control por parte de la pareja se normaliza, se acepta e incluso en muchos casos genera una sensación como de satisfacción, pero claro, cuando viene del entorno familiar no. No, se rechaza.
Claro. ¿Y el entorno de las amistades? ¿Cómo se portan? Las amistades también pueden verlo, un cambio de actitud sí. en tu amiga, que antes era no sé cómo y ahora desde que está con este ya no sé qué, ¿no?
Pues al margen del intento de ocultación, como te decía antes, ¿no? En ese espacio, en el grupo de iguales, que al final el grupo de iguales es el referente en esas edades, sí creo que a veces son los primeros en darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces ponerlo en conocimiento de una persona adulta. Bien los padres, o también se recurre mucho a las figuras de los centros académicos.
Ya, que o sea, hay orientadores, referente. Hay personas que te pueden echar una mano también, ¿no?
Que es otro espacio desde el que yo creo que es fundamental el trabajo preventivo en estas situaciones, ¿eh?
Es cuestión de prevenir, no hace falta llegar a una situación de estas. Hay que ir informándoles desde pequeñitos, pequeñitas... Y bueno, que vayan sabiendo a qué es normal querer. No es normal quien bien te quiere te hará sufrir, ni solo así un empujón. Eso no es normal, ¿no?
Eso es. Yo creo que, nuevamente te digo, aunque parezca sorprendente, sí creo que ayuda a que ellos tengan una información objetiva, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal. Aunque parezca muy sencillo de ver, a determinadas edades no lo es.
Ya.
Entonces, si se coge desde el principio, ¿no? Si ellos tienen esas nociones, esos conceptos, creo que son más capaces de verlos, de identificarlos y de no verse sometidas a esas situaciones.
Ya. Voy a darle la vuelta. ¿Y qué pasa con los chicos?
Pues mira, yo creo que esta parte preventiva también es positiva para ellos. Porque entiendo que en un primer momento ellos esto no lo viven como un maltrato, o según el perfil nuevamente, ¿no? Del agresor. Pero el que te digan que controlarle el móvil a tu pareja es una señal negativa, es una señal de agresión, bueno, pues a lo mejor le ayuda a verlo
ya.
Y ser consciente de ello. Porque, volviendo otra vez a las estadísticas, también me resulta escalofriante que un 27,7% creo de los agresores en el 2016 eran varones menores de 30 años.
Claro, ¿no? Pero hay que decirles también que se puede llegar a querer o te pueden llegar a querer sin que tú le controles. Y bueno, pues igual es que ellos han visto siempre en casa o bueno, tienen tanta, no sé, tanto afán de poseer que no tienen otra forma de querer. Ahí también hay una labor importante.
Sí, pues puede estar efectivamente, como tú decías, influenciado por la vivencia que ellos han tenido, ¿no? Que hayan vivido un caso de violencia familiar. Y luego también, nuevamente, como en el caso de las chicas, pero al contrario, esa poca confianza en ellos mismos les lleva a necesitar el control
ya.
Para sentir, ¿no? que el otro les quiere.
Claro.
Sería trabajar eso desde ahí también, ¿no? A nivel terapéutico. Pero claro, es otro campo, sí.
Es otro campo. Sí. ¿Puede ocurrir cruzando sexos? O sea, que sea ella la que le controle muchísimo a él.
Sí, y es muy habitual también.
Porque hay muchas controladoras también.
Muy habitual. Incluso hay relaciones de pareja que se retroalimentan, ¿no? El uno con el otro. Y la actitud es similar. Sí, ya. Sí.
O sea que ya no es solo una cuestión de sexos, es una cuestión de relaciones.
Sí, de perfiles, de cómo es cada uno, ¿no? Los caracteres que tengamos y las carencias que arrastramos. Luego también está influenciado, perdona, por el tema del consumo de alcohol y de tóxicos, sí. Eso en muchos casos dispara
ya.
El nivel de agresividad,
la fiesta,
lógicamente.
La impulsividad, el consumo de alcohol nos hace perder algunas veces la visión general, pero no tiene por qué ser algo constante. aunque no debiera ocurrir, o sea, debiéramos, debieran disfrutar del alcohol si quieren o lo que sea de la fiesta, pero sin llegar a ese ámbito, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí nuevamente entran en juego los factores de los que hablábamos, ¿no? Las características de cada uno, la falta de control, la impulsividad.
Ya.
Si a eso le sumas el consumo, pues claro, se hace un cóctel molotov ahí que...
Lo que no hay que hacer nunca es pensar que la otra persona va a cambiar.
Es complejo, y mucho menos si la otra persona no es consciente de que lo que está haciendo no es correcto.
Pero ni para esto ni para nada. Las relaciones normalmente de pareja, el que piensa, no, ya cambiará, error.
Si tú no trabajas con ello, es difícil el cambio.
Sí.
¿No? A veces ahí hay una falta de comunicación, que eso es necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y buscar el cambio de la otra persona y la mejora de nuestra relación a través de trasladarle, ¿no?, lo que nosotros creemos que podía ser de otra manera.
Digo, él ya cambiará como excusa o para
no
permitirle seguir haciéndolo.
No,
puede cambiar a través
excusa...
de tus sesiones o lo que sea, vamos. Pero no cambiar como diciendo, va, esto es una cosa pasajera.
No. Y mantener una actitud ahí estática, ¿no?, poco dinámica, no. Uh-huh. Es efectivamente una excusa, ¿no?, para no enfrentar esa situación que estás viviendo.
Para justificar lo no justificable. Programas de prevención e información es lo que se piden, y es curioso porque estamos en tiempos en los que seguramente hay más programas de prevención e información que jamás.
Sí, este año...
Algo estamos haciendo mal.
Este año desde el Ministerio de Sanidad además han lanzado una campaña, ¿no?, de cara además a atajar este problema de la violencia con los adolescentes. Lo que pasa es que yo creo que luego... vuelvo a lo mismo, quizá a nivel educativo se debería tener más en cuenta, ¿no?, esta problemática e insistir un poco más desde ahí.
Los centros escolares, los centros educativos, yo creo que de todas formas ellos lo ven todos los días. No es una cosa que haya caído de repente del cielo. Esto es algo que está casi tan viejo como la humanidad, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo no digo que no se esté actuando desde este área, ¿eh?, pero quizás sí sería conveniente que se hiciera todavía más hincapié, ¿no?, y se trabajara sobre esto y, bueno, intentar disminuir, ¿no?, esta lacra.
Más atentos, más, no sé, mirando, viendo un poco más, no solo las palabras, sino los actos, ¿no?
Es que creo que es un espacio en el que hay que aprovechar esa cercanía al adolescente, ¿no?, al adolescente, al niño, para que desde un primer momento ellos tuvieran claras esas ideas, ¿no? Les ayudáramos a verlo.
Uh-huh. Bueno, pues de todo esto seguramente también se hablará el próximo sábado con motivo de ese día de no violencia para las mujeres. Nosotros lo hemos querido abordar hoy aquí en Vivir para Ver y nos ha parecido importante además tus dos artículos, que los que las personas que lo quieran leer pues también lo pueden encontrar, ¿verdad? Los tienes en las redes. Les invitamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, pues creo que uno de ellos está en la página del Santucho y Más. Y otro está en la página de Facebook de la empresa, en el Instituto Burmuin. O sea que desde cualquiera de los dos espacios pueden acceder a ellos.
Vale, pondremos además, si queréis, los links en nuestra página, en itv.eus/vivir para ver. Muchas gracias por venir.
A ti de nuevo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.